Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Les saluda mi compañera
Julia Palomino
y quien les habla Rocío Hurtado para invitarlos con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz.
Queridos amigos, hoy estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde conocerán el comentario de otras aleyas del Sagrado Corán. Comenzamos escuchando las aleyas 29 y 30 de la Sura El Lujo.
بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون.
No solo eso, sino que les permití gozar a ellos y a sus padres hasta que viniera a ellos la verdad y un enviado que hablara claro. Pero cuando la verdad vino a ellos, dijeron, esto es magia y no creemos en ello.
Dios hace que tanto los creyentes como los incrédulos disfruten de sus dádivas y da un respiro a todas las personas. La ley 29 significa decir que como parte de las recompensas divinas, los árabes paganos de la Meca y sus antepasados recibieron posesiones y placeres mundanos, hasta que acudieron a ellos para aclarar las cosas, la verdad suprema, es decir, el Sagrado Corán, y el último y gran mensajero de Dios, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. No solo Dios Todopoderoso les hizo pensar en la falsedad del politeísmo y la idolatría mediante el uso de su intelecto y conciencia para volver al monoteísmo, sino que también les dio un respiro para beneficiarse de la guía divina, a recurrir al profeta del Islam y las escrituras celestiales confiadas a él, es decir, el Sagrado Corán, que contiene la verdad manifiesta. En otras palabras, el advenimiento del Islam fue de hecho un despertar para muchos árabes que después de la oposición inicial se dieron cuenta de que la sórdida práctica de la adoración de ídolos era una innovación, mientras que lo que predica el profeta es el retorno a las enseñanzas monoteístas originales del gran progenitor Abraham. La ley 30 apunta a la oposición inicial de los árabes, así como de los israelitas, al profeta del Islam y su llamamiento a las palabras de la verdad del Sagrado Corán como mágicas, ya que se habían desviado del mensaje monoteísta original del profeta Abraham. Si estas personas desviadas hubieran persistido en tal incredulidad, habrían sido afligidas por la ira divina, ya que Dios no castiga a los descarriados hasta que las palabras de la verdad se hayan manifestado plenamente. De estas aleyas aprendemos, primero, las revelaciones de Dios son una verdad manifiesta que niega e invalida las leyes hechas por el hombre, incluso si la mayoría de la gente sigue estas innovaciones. Segundo, el Islam revivió las enseñanzas monoteístas de Abraham, de las cuales los árabes y los israelitas se habían desviado mucho tiempo. Tercero, la riqueza y el poder no son signos de veracidad, más bien, estos son los medios para probar la fe de la gente. Y cuarto, es la falta de comprensión lo que hace que la gente amontone alocadas acusaciones contra las fuentes de la verdad. Pero cuando se comprende la verdad, el argumento queda sellado. Allahumma Rabban.
Ahora escucharemos las aleyas 31 y 32 de la sura El Lujo.
نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون.
¿Por qué no se ha revelado este Corán a un notable de una de las dos ciudades? ¿Son aquellos los encargados de dispensar la misericordia de tu Señor? Nosotros les dispensamos las subsistencias en la vida de acá y elevamos la categoría de unos sobre otros para que estos sirvieran a aquellos. Pero la misericordia de tu Señor es mejor que lo que ellos amasan.
Estas aleyas señalan algunas de las expectativas inapropiadas de los incrédulos que consideraban las posesiones mundanas, el poder tribal y la reputación como normas de dignidad. Supusieron que si Dios hubiera designado a un profeta entre ellos, habría elegido alguna figura influyente de la Meca, en lugar de una persona que había quedado huérfana de niño y no poseía riquezas de su propiedad. Pensaban que un profeta debería ser como un jefe tribal, poseedor de riquezas, disfrutando de un estatus social y ejerciendo el poder político para subyugar a todos. No entendieron que Dios confía su mensaje a aquel cuyo corazón rebosa piedad, conciencia, justicia, valor, veracidad, determinación, familiaridad con las aflicciones de los desfavorecidos y oprimidos. En otras palabras, los valores requeridos para un profeta de Dios no incluyen atuendos hermosos, palacios lujosos y adornos de todo tipo. La ley 32 es una dura crítica de pensamientos tan inapropiados y supersticiosos y amonesta a los incrédulos diciendo que la profecía no es algo que está en manos del pueblo para otorgarla a quien quiera. A nadie se le puede conceder la profecía, ni se le puede revelar las escrituras celestiales a nadie. Es Dios Todopoderoso quien reparte su divina misericordia entre ellos. Además, es posible que las diferencias entre las personas en términos de riqueza y sustancia nunca expliquen sus rangos espirituales, o en otras palabras, las posesiones mundanas y los rangos sociales no tienen valor contra la divina misericordia y la cercanía a Él. De hecho, incluso los asuntos mundanos también se basan en la discreción divina, y si todas las personas hubieran disfrutado de las mismas facultades, oportunidades, estándares de vida y estatus social, el principio de cooperación y división del trabajo perdería el equilibrio y la sociedad se desintegraría. Dios ha creado a los humanos con diferencias para que todos sirvan a los demás de una manera específica. Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Primero, los débiles de fe o los faltos de fe consideran la riqueza, el poder y la reputación como signos de grandeza, mientras que la piedad y la espiritualidad son de valor a los ojos de Dios. Segundo, tanto las recomendaciones materiales como espirituales son parte de la misericordia divina para el pueblo, que está obligado a seguir a los profetas levantados por Dios y no tiene poder para elegirlos. Tercero, la salud y la supervivencia de la sociedad depende de la cooperación entre varios individuos y grupos que poseen diferentes características y habilidades. Y cuarto, la misericordia de Dios es mejor que toda la riqueza y el poder del mundo.
Ahora escuchamos las aleyas 33, 34 y 35 de la sura El Lujo.
ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ.
Si no hubiera sido por evitar que los hombres formaran una sola comunidad, habríamos puesto en las casas de los que no creen en el compasivo terrazas de plata y gradas de acceso, puertas y lechos en qué reclinarse y lujo. Pero todo esto no es sino breve disfrute de la vida de acá, en tanto que la otra vida, juntos a tu Señor, será para los que le temen.
El adorno mundano es tan difícil que Dios Todopoderoso, dice en la ley 35, que está dispuesto a otorgar abundancia de sustancia a los incrédulos. Sin embargo, la gente es fácilmente engañada por ellos, y si a los incrédulos se les otorga tales posesiones, toda la gente se volverá incrédula. La ley 33 dice que el disfrute de los incrédulos de las diversas posesiones mundanas llevará a todas las personas a inclinarse hacia la incredulidad y el error. En tal caso, Dios habría hecho para los incrédulos casas con techos de plata. En otras palabras, se les proporcionó adornos de todo tipo para que las posesiones mundanas y llamativas, por ejemplo, palacios lujosos y de varios pisos, con techos de astilla, puertas y tronos y todo tipo de adornos deseados por los adoradores de Mamón, estén completamente preparados para ellos. Sin embargo, todas son posesiones mundanas y el más allá pertenece al temeroso de Dios. En resumen, las posesiones y los lujos mundanos son tan inútiles ante Dios que solo deberían caer en personas humildes como los incrédulos en la verdad. Y si las personas de fe débil y los adoradores de Mamón no se hubieran inclinado hacia la incredulidad y la infidelidad, Dios Todopoderoso solo les habría otorgado a tales personas. De hecho, no hay alegoría más elocuente que la mencionada en las leyes anteriores, para romper valores falsos y cambiar una sociedad cuyos estándares de mérito de las personas se basan en el número de camellos, dinero en efectivo, doncellas y sirvientes, casas y mansiones y lujosos adornos tales que el nombramiento de Muhammad, que era un pobre huérfano a la profecía, fue motivo de asombro. Lo mejor que se puede hacer es romper esos estándares infundados y reemplazarlos con valores humanos, de temor a Dios y piedad, conocimiento, sacrificio y valor. De lo contrario, ninguna de las reformas superficiales y transitorias será en vano. De estas aleyas aprendemos que, primero, la lógica de la mayoría de la gente es ver para creer. Si ven que la vida de los incrédulos está llena de bienestar y tranquilidad, piensan que su camino es correcto y le siguen. Segundo, el valor de cada persona está en su personalidad, no en su casa, su coche y los ornamentos de su vida. De otra forma, se puede decir que el valor de cada persona es en belleza interior y su grandeza moral y humana, no todo lo que tiene en su vida aparente. Tercero, si en este mundo somos personas buenas y fiables, Dios recompensa en el otro mundo y nos da mejor de lo que ha dado a los ricos en este mundo, algo que no se compara con ningún asunto en este mundo mundano.
Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Diez minutos. Tras el conflicto entre Ucrania y Rusia, comenzaron a resurgir en los titulares una milicia callejera, un partido político y parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Durante mucho tiempo fueron conocidos y temidos por su tendencia de extrema derecha y su ideología neonazi. Sin embargo, en los últimos meses, los medios occidentales han estado ocupados en darles un lavado de cara y presentarles como adalides de la libertad. Se les conoce como Regimiento o Batallón Azov. El presidente ruso aludió a la existencia del grupo como una de las razones que le llevó a lanzar su operación militar especial contra ese país, es decir, para desmilitarizar y desnazificar Ucrania.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, explicó:
Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи.
La República Popular de Donbass pidió ayuda a Rusia. En este sentido, en virtud del artículo 51, sección 7 de la Carta de las Naciones Unidas, con aprobación del Consejo Federal del Estado ruso y de conformidad con los tratados de amistad y asistencia mutua con la República Popular de Donetsk y la República Popular de Luhansk, ratificado por el Parlamento ruso el 22 de febrero, decidí llevar a cabo una operación militar especial. Su objetivo es proteger a las personas que han sido intimidadas y blanco de un genocidio por parte del régimen de Kiev durante 8 años. Para eso haremos todo lo posible para desmilitarizar y desnazificar Ucrania y llevaremos ante la justicia a quienes cometieron múltiples crímenes sangrientos contra civiles, incluidos ciudadanos rusos.
El Regimiento Azov se formó en mayo de 2014 a partir de la pandilla ultranacionalista patriota de Ucrania y el grupo neonazi Asamblea Nacional Social. Ambos grupos se involucraron en ideales xenófobos y neonazis y agredieron a personas de diferentes razas y opiniones. Azov se integró oficialmente en la Guardia Nacional de Ucrania en noviembre de 2014, unos meses después de arrebatar la ciudad portuaria de Mariupol a los separatistas respaldados por Rusia. La unidad estuvo dirigida por Andriy Beletsky, quien se desempeñó como líder tanto del Patriota de Ucrania como de la Asamblea Nacional Social.
El comandante del regimiento Azov, Andriy Beletsky, declaró:
La situación hoy se desarrolla
La situación se está desarrollando bien. El ejército comenzó la contraofensiva y ahora avanzamos a lo largo de toda la línea del frente, desde Mariupol hacia el este, en dirección a Novosobsk. Por el momento, la línea del frente se ha alejado 20 kilómetros de los límites de la ciudad.
A pesar de negar su adhesión a la ideología nazi, los símbolos nazis como la esvástica y las insignias de las SS son algo común entre las fuerzas de Azov. En 2015, Andriy Diashenko, entonces portavoz del regimiento Azov, dijo que entre el 10 y el 20% de los reclutas de Azov eran nazis. En junio de 2015, Estados Unidos declaró que sus propias fuerzas no apoyarían ni entrenarían al regimiento Azov debido a sus conexiones neonazis. Sin embargo, un año después, Washington levantó la prohibición bajo la presión del Pentágono. Un informe de 2016 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acusó al regimiento Azov de violar el derecho internacional humanitario. Según el informe, desde noviembre de 2015 hasta febrero de 2016, Azov incrustó sus armas y fuerzas en edificios civiles usados y desplazó a los residentes después de saquear propiedades civiles. El reporte también acusó al batallón de violar y torturar a los detenidos en la región de Donbass. En 2016, Facebook designó por primera vez a Azov como una organización peligrosa y prohibió que el regimiento hiciera uso de sus plataformas en 2019. No obstante, el 24 de febrero de este año, el día en que Rusia lanzó su ataque, Facebook revocó su prohibición. De la misma manera, los medios occidentales se han desvivido por tratar de explicar cómo las personas cubiertas de tatuajes nazis no son neonazis, retratándolas, en cambio, como heroicos defensores de la libertad.
Sviatoslav Palamar, comandante adjunto del regimiento Azov, informó. A partir de este momento se está llevando a cabo un poderoso asalto en el territorio de la planta de Azovstal por parte de las fuerzas rusas. Ellos usan vehículos blindados, tanques y están intentando desembarcar una gran cantidad de infantería a través de botes. Haremos todo lo posible para repeler este asalto. Sin embargo, hacemos un llamado a la acción inmediata para evacuar a los civiles que se encuentran en el complejo y trasladarlos de manera segura a Zaporizhia y, por lo tanto, al territorio controlado por Ucrania. Mariupol es Ucrania.
Según informó el comisionado de Derechos Humanos de la ONU, el regimiento Azov tiene en su haber un largo historial de delitos y faltas de todo tipo. El escenario más común involucraba a una persona al azar secuestrada y llevada al lugar perteneciente al regimiento. Allí la víctima era torturada y obligada a confesar su pertenencia a un grupo insurgente. Después, esa persona era entregada al SBU, el Servicio de Seguridad de Ucrania. La última ola de exaltación de Azov comenzó en algún momento antes de la operación militar rusa. Notoria fue la imagen sumamente publicitada de una abuela ucraniana empuñando un AK-47 e entrenándose para repeler al enemigo en el campamento del regimiento. Pero esa no es la cobertura que solía tener Azov en el occidente antes de 2022. En enero de 2021, por ejemplo, la revista Time consideró al grupo una milicia que había entrenado e inspirado a supremacistas blancos de todo el mundo. Azov es mucho más que una milicia. Tiene su propio partido político, dos editoriales, campamentos de verano para niños y una fuerza de vigilancia conocida como la Milicia Nacional, que patrulla las calles de las ciudades ucranianas junto con la policía. Reza el artículo de Time señalando que también tiene un ala militar con al menos dos bases de entrenamiento y un vasto arsenal de armas, desde drones y vehículos blindados hasta piezas de artillería. Esta no es la primera vez que los medios occidentales dan cobertura a un grupo que ellos mismos habían descrito hasta hace poco y correctamente como extremistas. Por ejemplo, el año pasado la televisión pública de Estados Unidos trató de encubrir a los afiliados de Al-Qaeda en Siria, el Frente al-Nusra, más tarde rebautizado como Hayat Tahrir al-Sham, como rebeldes moderados.
Una mujer ucraniana alega: nuestros héroes deben mantenerse con vida, necesitan ser sacados de allí. Espero que todos los medios extranjeros y nacionales ayuden, solo creo en eso. Una joven ucraniana declara:
Mi brat se viscovo y polco Azov.
Mi hermano es un combatiente del batallón Azov. Hablamos una vez por semana. Todo lo que dice es que todo está muy bien, pero no saben cuánto tiempo podrán seguir aguantando. Necesitan ayuda urgentemente.
Irónicamente, a pesar de ser ampliamente considerado una amenaza para la seguridad mundial y un enemigo de la civilización humana, el regimiento Azov supuestamente tiene vínculos no solo con las autoridades de Ucrania, sino también con Estados Unidos. Conforme a The Global Times, políticos, militares y oficiales de inteligencia estadounidenses han cooperado con el regimiento Azov para fomentar las fuerzas extremistas en Europa del Este frente a Rusia. Occidente parece tener su propia definición de grupos terroristas. No importa qué tan profundo evolucione un grupo en cuanto a sus actividades terroristas, pues mientras ese grupo lo ayude a promover sus intereses, no se le llama ni se le trata como un terrorista, sino todo lo contrario.
Detrás de la razón.
La minoría étnica más afectada del planeta. Un verdadero genocidio han cometido con su pueblo y lo ha confirmado así la propia ONU. Les hablo de los Rohingyas. Hoy sobreviven en condición de refugiados y sin ciudadanía. La mayoría se encuentra en campos de refugio de Bangladesh. Pero incluso las autoridades de este país quieren que los Rohingyas retornen a su nación, Myanmar, en donde han sido asesinados y aún no existen garantías ni condiciones necesarias para que puedan volver. Mientras la ONU y la Corte Internacional de Justicia emiten comunicados sobre su situación e intentan investigar los casos, pero no se logra nada más. ¿Cuál será el futuro de esta minoría musulmana? Buen viernes para todos. Estamos en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
El agosto de 2017 es marcado por una de las limpiezas étnicas más sangrientas de la historia. El ejército birmano lanzó operaciones en el estado de Rakhine, donde vivía una minoría musulmana rohingya. Quemando las aldeas, atacando, violando y matando a civiles, obligó a más de 740.000 personas a huir de sus casas hacia el vecino Bangladesh. Médicos Sin Fronteras reveló en diciembre de 2017 que al menos 6.700 musulmanes rohingya fueron asesinados entre agosto y septiembre de ese año. Al menos 730 eran niños menores de 5 años. La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos visitó este 17 de agosto los campamentos en el distrito de Cox's Bazar, en el sur de Bangladesh, donde el aumento de la retórica contra los refugiados es preocupante.
Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos. Me preocupa mucho el aumento de la retórica anti-Rohingya en Bangladesh. Los estereotipos y los chivos expiatorios como fuente de delincuencia y otros problemas. Me preocupa especialmente que un contexto preelectoral combinado con dificultades, incertidumbres económicas, signifique más discurso de odio contra estas comunidades vulnerables.
Las autoridades de Bangladesh insisten en la repatriación de los Rohingya a Myanmar lo antes posible. No obstante, la ONU destaca que si no se les garantiza el acceso a una vivienda segura, su regreso puede dar lugar a más violaciones de derechos humanos.
Michelle Bachelet agregó: Desafortunadamente, la situación actual al otro lado de la frontera significa que las condiciones no son las adecuadas para los retornos. La repatriación siempre debe llevarse a cabo de manera voluntaria y digna, solo cuando existan condiciones seguras y sostenibles en Myanmar.
Ya se han cumplido 5 años del éxodo masivo de los Rohingya, donde más del 90% de la población es budista, y nunca les reconocieron sus primeros derechos, hasta haberles negado la ciudadanía desde 1982. Ya los refugiados piden la repatriación sostenible a su país de origen.
Michelle Bachelet también subrayó: todos ellos han dicho, queremos volver, pero queremos volver cuando tengamos una identidad como ciudadanos de Myanmar, cuando se respeten nuestros derechos, podamos tener nuestro sustento de nuevo, podamos tener nuestra tierra y cuando podamos sentir que somos parte de nuestro país.
Bachelet hizo un llamado a la comunidad internacional para presionar a Myanmar para que cree las condiciones para su regreso, aborde las causas profundas y busque la rendición de cuentas. No obstante, muchos refugiados no están satisfechos con el lento movimiento de la ONU para resolver la crisis de los musulmanes Rohingya.
Vemos que el rol de la ONU se concentra en tomar información, emitir declaraciones y brindar meras garantías. Nunca creeré que una plataforma tan poderosa de líderes mundiales necesite tanto tiempo para crear un entorno en Myanmar para la repatriación sostenible de los apátridas Rohingya.
Sufrido pueblo musulmán, los Rohingya. Ya vamos a pasar al análisis, gracias al equipo de redacción y producción. Vamos antes a presentar a nuestros expertos. Hoy nos acompaña Jorge Luis Santa Cruz, analista internacional, periodista, experto en bioética desde México. También estará con nosotros Isaac Dillo, analista internacional especializado en temas políticos y económicos desde Londres, Reino Unido. Ya conectados con nosotros, les damos rápidamente la bienvenida. Jorge Luis, gusto saludarle a esta hora. ¿Qué tal está?
Igualmente, Dani, muchas gracias. Muy bien, los saludo. Saludo a mi compañero de programa, al equipo y a la audiencia.
Y también gran saludo para ti, Isaac. Gracias por recibirnos.
Muchas gracias a ti, a mi contertulio y a todos ustedes.
Bueno, allí lo veíamos, han pasado 5 años del más reciente éxodo masivo de la comunidad musulmana Rohingya al vecino Bangladesh principalmente. Y aun cuando la propia ONU está reconociendo que las condiciones no están dadas para que pues esta comunidad musulmana pueda retornar a sus tierras, la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, dice que deben regresar a sus hogares, pues en Birmania. La primera interrogante en este sentido, Jorge Luis, ¿qué hogares, si bien sabemos han sido destruidos sus aldeas, sus territorios por el ejército birmano? Y en segundo lugar, ¿por qué esta exigencia tan marcada en este momento de Bangladesh en que se lleve a cabo la repatriación si no están dadas las condiciones?
Gracias, Dani. No hay hogares para los Rohingya en la antigua Birmania, hoy Myanmar. Entonces, no hay a dónde llevarlos. De hecho, la Organización de Naciones Unidas reconoce que la ayuda que ha enviado a la zona donde están refugiados en Bangladesh ha sido insuficiente. La comunidad internacional ha respondido con lentitud. No hay entonces a dónde regresarlos. ¿Y por qué esta exigencia carente del más elemental sentido de justicia y que tenga un sustento bioético? Tengo la impresión de que Bangladesh lo que pretende es un par de objetivos, lograr un par de objetivos, y los resumo. Número uno, mantener el estado de crisis en Myanmar en cuanto a los Rohingya, porque si Myanmar se consolida como potencia económica en el sudoeste de Asia, le puede representar una competencia muy fuerte. Y número dos, porque ejerce un papel de chantaje, así como lo ha hecho Turquía en Europa del Este, en la encrucijada de Eurasia, así Bangladesh pretende erigirse en una especie de poder que chantajee a unos y a otros y saque beneficios, Dani.
Muy interesante esta arista por el lado económico que nos coloca sobre la mesa del análisis, Jorge Luis. Siempre me gusta contrastar esta primera interrogante, voy con Isaac, y este mismo planteamiento de interrogante, Isaac, ¿por qué un momento como este, y tras 5 años de ese éxodo masivo, Bangladesh está presionando para que retornen cuando la propia ONU está diciendo que no están las condiciones dadas en Myanmar?
Bueno, Bangladesh es uno de los países más superpoblados, más pobres, y los Rohingya en Bangladesh creo que ya están creando lo que podría ser el mayor campo de refugiados del mundo. Entonces hay una, y encima en estos campos de refugiados hay mucha violencia, inclusive de parte del ejército, la policía de Bangladesh, pero también hay bandas. Ahora, creo que también hay un poco de cómo se formó Bangladesh. O sea, recordemos que ahora estamos a 75 años de la partición, que hizo que 15 millones de personas fueran desplazadas en lo que es el subcontinente de la India, musulmanes hacia Bangladesh y Pakistán, hinduistas y sikhs hacia la India. Luego Pakistán ha tenido Bangladesh ha tenido cientos de miles de muertos en la guerra para la independencia con Pakistán en el 71. Entonces hay una especie de cultura de que es algo normal que haya desplazamientos étnicos masivos, cuando en mi opinión lo correcto hubiese sido que todo el subcontinente indio se hubiese mantenido unido, pero desgraciadamente la política fue dividir para reinar de parte del imperio que se retiraba de ese país. Entonces, yo creo que hay mucha presión porque hay demasiada gente en Bangladesh, no lo pueden incorporar al sistema, no los quieren incorporar al sistema. Y de otro lado tenemos en el caso de Myanmar, que tiene uno de los regímenes más brutales. Hemos tenido decenas de grupos de etnias en Myanmar, hay muchos grupos y separatistas en Myanmar, y no hay la intención de poder captar a esta gente. En Myanmar, además, para ser nacional, tienes que demostrar que tú has tenido un tatarabuelo nacido hace 200 años ahí. O sea, no consigues la nacionalidad porque naciste ahí, ni porque tu papá o tu mamá o porque tu abuelo o tu abuela nació allá, sino porque hace 200 años has tenido que tener a alguien que nazca ahí. Entonces, creo que la solución al problema radica en un cambio estructural por completo en Myanmar, como también creo que en Bangladesh. Tal como están las cosas, desgraciadamente, este pueblo tan sufrido está en un limbo, porque las estructuras de los dos países, el que los lo tiene y el que los ha sacado, no permiten que puedan sobrevivir.
Justamente el tema de la ciudadanía voy a ir un poco más adelante, Isaac. Antes le doy la palabra a Jorge Luis, porque entre esa situación que evaluó la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y entre muchas cosas que emitió en su informe, expresó preocuparle mucho el aumento de la retórica anti-Rohingya allí en Bangladesh, y los estereotipos, y además se dijo los chivos expiatorios como fuente de delincuencia y otros problemas. Bien sabemos que en todo país cuando llega un éxodo de refugiados, sea de cual sea la nacionalidad o el lugar de donde provengan, se generan una serie de problemáticas para ese país, y si no tiene las condiciones tampoco económicas, políticas más adecuadas, sociales, puede generar muchos más problemas. Pero, a ver, Jorge Luis, ¿por qué quizás este aumento en esa retórica contra la comunidad tan vulnerable hoy día como los Rohingya, si nos vamos al ámbito humanitario y del derecho internacional humanitario? Una cosa es quizás instar a que retornen, pero otra, el que se marque, ¿no?, esa retórica anti-Rohingya. ¿Cómo la ves?
Sí, Dani, el fundamento del reclamo de Bangladesh es que carecen de dinero para mantener a 1,100,000 refugiados Rohingya en Cox Bazar. Ese es el argumento fundamental. Como segundo argumento, Ese país, me refiero a Bangladesh, insiste en que tampoco tiene los recursos humanos en materia de policías, por ejemplo, de socorristas, de personal sanitario, para brindar atención a los refugiados. Y es que si había violencia contra los Rohingya en la antigua Birmania, en Myanmar, también la hay en los campos de refugiados que están instalados en Bangladesh. Los asesinatos allí, lamentablemente, son noticia. Basta con dar una ojeada a las publicaciones internacionales. Entonces, ¿por qué? Porque Bangladesh quiere dinero y, como lo decía, Bangladesh quiere sacar provecho, como lo han hecho otros países con el tema, por ejemplo, de las tragedias humanitarias. Por ejemplo, Israel recibe anualmente muchos miles de millones de dólares por lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial en Alemania, ¿no? Esa es mi respuesta.
A ver, ahondando un poquito precisamente en el origen de la causa, algo que además decía Bachelet, Isaac, porque pues enfatizado en que además de solucionar lo que está sucediendo en este momento hay que buscar el problema de raíz. Vamos a recordar que el 90% de la comunidad Rohingya es budista y desde 1982 no se les reconoce su ciudadanía en Myanmar, la antigua Birmania. Además, pues, de las violaciones a sus derechos humanos que ha perpetrado el ejército en Myanmar en diversas épocas, ¿en dónde radica, no, ese exacerbado desprecio por los Rohingya?
Bueno, yo tengo entendido de que el 90% budista es en el pueblo de Myanmar en general, que son 50 y tantos millones de habitantes. Me parece que la inmensa mayoría de los Rohingya son musulmanes. Pero bueno, creo que hay varios temas por los cuales digo son discriminados. En primer lugar, porque son una minoría religiosa, creo que los musulmanes son el 4% de Myanmar. Segundo, porque durante la Segunda Guerra Mundial los británicos apoyaron a los Rohingyas contra la ocupación japonesa, que a su vez estos apoyaron a pueblos locales contra los Rohingyas. Y además porque hay la idea de que un poco el sistema de pogroms que inventaron el zar de Rusia, ¿no? O sea, cuando hay descontento social, crear una minoría religiosa, etno religiosa, contra la cual defogar todos los problemas. Y en el caso de Myanmar, los musulmanes vienen a ser el equivalente de lo que eran los judíos en el imperio zarista. Los convierten en la minoría contra el cual todos tienen que unirse para depurar al país y son los chivos expiatorios de todo. Además les dicen de que la mayoría de ellos vinieron de Bangladesh, lo cual no es cierto porque no había una frontera clara en esos momentos entre Bangladesh y Myanmar. Toda la costa occidental de Myanmar está conectada es parte de la bahía de Bengala. Los Rohingya no hablan bengalí, ellos hablan un idioma propio, similar a uno minoritario que se habla en Bangladesh, que es el Chitanga. Entonces, hay toda una ofensiva de tratar de transformarlos en chivos expiatorios para justificar,
claro, la repatriación.
Para buscar evitar una explosión social. Entonces, como no están dando comida, buenas tierras, no están dando cosas que
las condiciones básicas de la población de vida. Myanmar,
entonces siempre buscan un chivo expiatorio para contra ellos defogar toda la ira que tienen, ¿no?
A ver, Jorge Luis, aunque las autoridades pues de Myanmar han puesto objeciones contra la investigación que está llevando adelante la Corte Internacional de Justicia y que claramente ha dicho que son responsables las autoridades del genocidio contra esta minoría musulmana, la Corte pues dice que va a seguir adelante con dicha investigación, pero ¿en qué más podría desembocar esto, tomando en cuenta que Myanmar vivió hace poco un cambio abrupto en el gobierno tras un golpe de Estado? Incluso hasta la líder birmana Aung San Suu Kyi fue puesta en prisión por esa junta militar gobernante. Entonces, ¿cómo podrían moverse de aquí en más los hilos de esta investigación desde la Corte Internacional de Justicia?
Bueno, la Organización de Naciones Unidas tiene muchos recursos a su alcance, ¿no? Unos legítimos, otros no tanto. Los ilegítimos son aquellos que se subordinan a los intereses de las grandes potencias, como la de los Estados Unidos. pero bien se puede llevar a cabo un bloqueo económico contra el gobierno golpista de Myanmar. Entre paréntesis, uno de los voceros de los golpistas dijo que la lideresa encarcelada, Suu Kyi, podría volver al arresto domiciliario en algunos días. Esperemos que esto sea así. Entonces, de entrada es el bloqueo al gobierno. Ojo, al gobierno, no a la población. Y después tratar de construir un escenario con base en el derecho internacional en el que se permita el diálogo y se le dé a la minoría rohingya, que efectivamente es la que tiene muy poca presencia estadística en Myanmar, la que pueda recuperar el respeto a sus derechos, ¿no?
Bueno, y además de la Corte Internacional de Justicia, la ONU también ha estado de frente en el caso. Y Isaac, es válido, ¿no?, que desde muchos sectores al día de hoy, cuando piensan en las luchas, en las causas, en el mundo, pues se ha perdido esa expectativa de que la ONU pueda hacer algo para poder resolver el conflicto como máxima organización, a eso me refiero. Y quiero traer a colación lo que dijo la líder de la juventud rohingya, y la voy a citar: nunca creeré que una plataforma tan poderosa de líderes mundiales necesite tanto tiempo para crear, mejor dicho, un entorno en Myanmar para la repatriación sostenible de los apátridas rohingya. Un mensaje para la reflexión, pero que también hace preguntarse, en definitiva, por qué no se ha podido resolver la causa rohingya, y sobre todo, por qué la ONU ha podido hacer un poco para que Myanmar se encamine hacia el respeto de los derechos humanos de esta comunidad.
Bueno, yo creo que la respuesta es cruda, pero es simple. Porque no hay mayor interés. Mira, yo estoy en el Reino Unido, donde los refugiados ucranianos son bienvenidos. En todos los pueblitos más recónditos del país hay una bandera ucraniana. Se pide a la gente que tenga refugiados ucranianos en sus casas. El gobierno da facilidades a los ucranianos. Y la verdad que la crisis ucraniana es reciente, es de este año. Y no son tantos como los rohingyas, pero son mucho más que los rohingyas, ¿no? Y los rohingyas son ya, ¿cuánto? Por lo menos 8 años atrás, 10 años atrás, y más. Entonces, no hay una voluntad, y además no lo ven como un factor importante. Entonces, que se queden en esa zona del sudeste asiático, bueno, pues, como no es un factor geopolítico importante, como no tienen un poder económico importante, entonces los tienen ahí, bueno, pues, que se quede, como también ha pasado con muchos pueblos del África, del Asia, o desplazados de América Latina, que no les interesa a las grandes potencias. Entonces, lo tienen ahí archivados. Bueno, pues, ¿qué se va a hacer? Entonces, no hay un mayor interés de parte de las Naciones Unidas, porque si realmente las Naciones Unidas quisieran ayudar a solucionar este problema, se podría lograrlo, pero no hay un mayor interés. Yo creo que la solución al problema radica en un cambio radical dentro de la propia Myanmar, que es Birmania. No se puede mantener un Estado tan plurinacional como es Myanmar, con métodos tan represivos. Se tiene que permitir una sociedad más democrática, que además permita la autodeterminación de todas las más de 100 nacionalidades que hay en su interior, y que la ciudadanía sea ejercida por el derecho a nacer en ese país, no por tus ancestros de hace 2 siglos atrás.
Bueno, recordemos que hoy cerca de 1 millón de refugiados rohingya allí en Bangladesh, pero también muchos otros países asiáticos están acogiendo refugiados de esta minoría. Jorge Luis, ya para cerrar, me queda menos de 1 minuto. Sabemos que el estatus de todos estos refugiados considerados legalmente sin patria, no, porque no tienen ciudadanía, se hace más complicado el caso a diferencia de otros refugiados. Pero ¿cómo podría revertirse, no, ese caso legalmente, si es que se puede, en un escenario de no retorno a sus tierras, al menos la ciudadanía?
Bueno, muy rápido. Es difícil que en un país con más de tanto 100 grupos étnicos se llegue de manera muy veloz a un consenso sobre un modelo político. En Occidente nos han acostumbrado a la democracia liberal, pero ¿cómo explicarlo allá? En Afganistán, por ejemplo, se demostró que esas intenciones fracasaron. Ahora,
bueno, ahí queda la causa abierta. Vamos a ver qué viene de aquí en más y luego de este reciente informe de Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos. Les agradezco a ambos por acompañarnos en el análisis. Isaac, Jorge Luis, hasta una próxima oportunidad.
Gracias.
Gracias.
Allí el panorama. Bueno, lo cierto es que Michelle Bachelet ha sido la primera responsable de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en visitar a Bangladesh para constatar la situación de los Rohingya allí refugiados y dialogar con las autoridades de ese país asiático, en donde se han denunciado también violaciones a los derechos humanos. Gracias, como siempre, por su sintonía. Yo me despido.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.